Ojalá que Dios nos hable a todos hoy, ¿verdad? Como cristianos, creemos que la Biblia no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios, inspirada por Él. Y ahora vamos a hacer lectura de esa palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles y el capítulo 2, donde leeremos los versos del 41 hasta el 47. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 41 hasta el 47. Y sobre, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas palabras que acabamos de leer describen la vida en comunidad de los primeros cristianos y nos enseñan lo que significa ser iglesia. Pero ¿es posible ser iglesia en medio de una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo? ¿Qué piensas? Pues ese es el tema de este mensaje hoy, ser iglesia en medio de la crisis del coronavirus. Y voy a decir siete cosas sobre el tema. En primer lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. Aún en medio de esta crisis, el Señor nos está llamando a reunirnos. Sé que algunas iglesias padecen de una especie de enfermedad que se llama la reunionitis, la reunionitis. El número de reuniones que tenga una iglesia no es un buen termómetro de su salud espiritual. Es posible tener un montón de reuniones y no ser una iglesia sana. Y es posible tener pocas reuniones y ser una iglesia muy sana. Pero dicho eso, es difícil ser iglesia sin reuniones, ¿verdad? Porque si no nos reunimos, ¿en qué sentido somos una iglesia? 100 creyentes que nunca se reúnen no hacen una iglesia. Y en este pasaje de la Biblia se ve que los primeros cristianos se reunían, como si no se les enseñaba, como se nos dice aquí en este pasaje, la doctrina de los apóstoles, sino reuniéndose. ¿Cómo practicaban esa comunión unos con otros? Pues también reuniéndose. ¿Cómo practicaban el partimiento del pan? O sea, la cena del Señor, también reuniéndose. ¿Y las oraciones? ¿Eran todas ellas individuales, personales, o es que también oraban juntos? ¿Y qué significa la frase en el versículo 20, 44 aquí cuando dice, todos los que habían creído estaban juntos? Ahora mismo nosotros no podemos reunirnos en el sentido normal de la palabra, o sea, físicamente. Pero sí podemos reunirnos de otras formas, gracias a la tecnología, entre Hangouts, Meet, o Skype, o WhatsApp, o YouTube, o Zoom, etc. Hay todo un alfabeto de medios de comunicación que nos permiten reunirnos aún en medio de esta crisis. Y nuestra iglesia, como otras muchas iglesias, está ofreciendo cultos en directo como este, reuniones de oración, reuniones de mujeres y de hombres, reuniones de jóvenes, actividades para niños, reuniones por zonas, reuniones de discipulado, etcétera, etcétera. Oportunidades no faltan. Lo que sí puede ser que nos falte a veces es el deseo. Pero el Señor nos está llamando, aún en medio de esta crisis, a reunirnos, como sea, como podamos hacerlo. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Te estás reuniendo como el Señor nos manda hacer? Así que, en primer lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. Y ahora, en segundo lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a adorarle, adorarle. La razón de ser de la iglesia en general y de cada iglesia en particular es glorificar a Dios, darle gloria a Dios. Pero, ¿cómo se hace eso? Pues yo diría que se hace básicamente de tres formas, de tres maneras. Primero, glorificamos a Dios por medio de la adoración, es decir, adorándole juntos como iglesia. En segundo lugar, glorificamos a Dios a través de la comunión entre nosotros como creyentes. Y en tercer lugar, glorificamos a Dios como iglesia a través de la evangelización, dando a conocer la buena noticia acerca de Jesús a todo tipo de personas. ¿Dónde hay adoración en este pasaje de la Biblia que hemos leído hace unos momentos? Pues hay varias referencias a la adoración aquí. Se habla del partimiento del pan, seguramente una referencia a la cena del Señor o a la Santa Cena, y era una expresión de adoración, entre otras cosas. También se habla aquí de las oraciones, y las oraciones incluirían algunas oraciones de adoración y de alabanza, entre otros tipos de oración. Y se nos dice que todos los días se reunían en el templo. ¿Qué harían en el templo? Pues también adorar a Dios, ¿no? Y cuando estaban juntos fuera en el templo o en sus casas o en cualquier otro lugar, alababan a Dios, nos dice aquí el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Sí, es verdad que podemos y debemos adorar a Dios de forma personal, en casa o donde sea, y como matrimonios, como familias, etc. Pero la Biblia nos enseña que Dios también quiere que le adoremos todos juntos. ¿Pero podemos hacer eso ahora, en esta crisis? Pues es más difícil, ¿verdad? Pero no es imposible. Aunque nuestras reuniones sean virtuales, nuestra adoración puede ser real, ¿verdad? ¿Estás tú adorando al Señor junto con otras personas en medio de esta crisis? Así que, en primer lugar, en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. Y ahora, en tercer lugar, en medio de esta crisis, el Señor nos llama también a aprender, a aprender. ¿Qué hacían aquellos primeros cristianos? Pues perseveraban en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. ¿Y qué era eso de la doctrina de los apóstoles? Pues la palabra doctrina significa enseñanza, ni más ni menos. Y la enseñanza de los apóstoles era todo lo que ellos, los apóstoles, enseñaban. ¿Y qué enseñaban? Pues enseñaban la Biblia. Enseñaban todo lo que Jesús les había enseñado a ellos. Enseñaban la buena noticia del Evangelio, cómo estar en paz con Dios gracias a Jesús. Enseñaban también cómo vivir una vida auténticamente cristiana. Los primeros cristianos, nada más llegar a ser cristianos, se matriculaban en la escuela de la fe para aprender tanto la teoría como la práctica de la fe cristiana. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Qué es un cristiano? Pues es un discípulo de Cristo. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que aprende. ¿Estás aprendiendo? ¿Sigues aprendiendo? ¿Cómo lo estás haciendo en esta crisis? En primer lugar, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. En tercer lugar, nos llama a aprender. Y ahora, en cuarto lugar, aún en medio de esta crisis, el Señor también nos llama a orar. A orar. Aquellos primeros cristianos también perseveraban en las oraciones, nos dice aquí el verso 42. ¿Pero qué es la oración? Pues orar es hablar con Dios, hablar con el Señor. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Dios es tan grande y tan bueno, y nosotros somos tan pequeños y tan malos. Pero Él nos invita y nos anima a hablar con Él directamente. ¡Qué maravilla! Pero aquí se habla de las oraciones. Se ve que había diferentes oraciones, quizás diferentes tipos de oraciones, en diferentes momentos del día. Y es que hay por lo menos 5 diferentes tipos de oración. Hay oraciones de alabanza para alabar a Dios por ser Él quien es y por ser como es. Hay oraciones de confesión de pecado. Le confesamos a Dios nuestros muchos pecados. Hay oraciones de gratitud. Le damos gracias a Dios por todas las maneras de que Él nos ha bendecido y que nos sigue bendiciendo. Hay también oraciones de intercesión. Cuando oramos los unos por los otros, cuando oramos por las personas especialmente necesitadas de nuestras oraciones. Y hay oraciones de petición, cuando oramos por nosotros mismos, que también tenemos necesidades, ¿verdad? Y es que el Señor quiere que oremos solos y que oremos también juntos. ¿Pero podemos orar juntos en esta crisis? Pues muchos de nosotros lo estamos haciendo. Y si dejáramos de orar juntos, dejaríamos de ser iglesia. Así que, primero, en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos. En segundo lugar, nos llama a adorarle. En tercer lugar, nos llama a aprender. En cuarto lugar, nos llama a orar. Y en quinto lugar, aún en medio de esta crisis del coronavirus, el Señor nos llama también a compartir, a compartir. Pero ¿a compartir en qué sentido? Se nos dice que aquellos primeros cristianos perseveraban también en la comunión unos con otros. Y la esencia de la comunión es tener algo importante en común y sobre esa base compartir. Y después se nos habla del partimiento del pan, como he dicho antes, seguramente la cena del Señor, pues también era una manera de compartir. En un sentido, la cena del Señor es una cena compartida, que se comparte entre hermanos y hermanas. Y fijaos también aquí en Hechos 2:44, hablando de compartir, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Eso es comunión, eso es compartir. Y el versículo 45, vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Repartir también es una forma de compartir para que no hubiera nadie con problemas o con graves necesidades. Compartían y repartían entre ellos. Y en el 46 también se nos habla de este compartir. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. También compartían en sus casas comidas y cenas y comunión entre ellos. Como creyentes, a pesar de las muchas diferencias que hay entre nosotros, diferencias de todo tipo, compartimos como creyentes la misma fe. Compartimos la misma salvación en Jesús. Compartimos el pan y el vino de la cena del Señor. Compartimos muchas veces nuestros hogares. Compartimos lo que tenemos. Compartimos con los necesitados. ¿Pero podemos hacer todo eso ahora, en esta crisis? Pues tristemente no, ¿verdad? No podemos hacer todo eso. Ahora mismo sería bastante complicado compartir, por ejemplo, el pan y el vino de la Santa Cena. Y no podemos compartir ahora mismo nuestros hogares. Pero aún en medio de esta crisis, podemos seguir compartiendo muchas cosas. Y podemos y debemos seguir amándonos y ayudándonos unos a otros, ¿verdad? Podemos y debemos seguir compartiendo aún en esta crisis. Así que el Señor nos está llamando a reunirnos, nos está llamando a adorarle, nos está llamando a aprender, a seguir aprendiendo, nos está llamando a orar solos y juntos, nos está llamando a compartir. Y ahora, punto número 6, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a brillar, a brillar. Si compartir es lo que hacemos entre nosotros, como creyentes, como iglesia, brillar es lo que tenemos que hacer cara a las personas fuera de la comunidad de la fe. ¿Ves eso aquí en este pasaje de la Biblia? Escucha las palabras de los versos 46 y 47. Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Y ahora escucha esto: y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ves el impacto de la vida de aquellos primeros cristianos sobre las personas a su alrededor? Dice el autor de Hechos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todo el pueblo se refiere a la gente, se refiere a la sociedad a su alrededor, se refiere a los vecinos de los creyentes. Tal era la vida de aquella comunidad de cristianos, que hasta la gente no creyente los respetaba y los admiraba. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No solo gozaban del favor de la gente fuera de la iglesia, no solo gozaban de respeto o de la admiración de la gente fuera de la iglesia. También cada vez más personas estaban llegando a creer en Jesús como su Salvador. Nosotros no podemos salvar a nadie. Solo el Señor puede hacer eso, ¿verdad? Pero lo que sí podemos hacer y lo que debemos hacer es brillar, brillar. ¿Podemos hacer eso? ¿Brillar en medio de esta crisis? Pues yo creo que sí, que podemos y que debemos hacer eso, brillar. ¿Pero cómo podemos brillar? Pues podemos brillar viviendo como creyentes en esta crisis. ¿Estás tú viviendo tu fe en esta crisis? Podemos brillar no cediendo al pánico colectivo, que a veces notamos en el ambiente, ¿verdad? Ese pánico. Pero como creyentes que confiamos en Dios y confiamos en su control sobre todas las cosas, no tenemos que caer en ese pánico colectivo. Es otra forma de poder brillar en esta crisis. Y cómo no, podemos brillar simplemente amándonos unos a otros. Según Jesús, así es como la gente sabrá que somos seguidores suyos, amándonos como Él nos ha amado. Y no solo amándonos a nosotros, también amando a nuestros prójimos. ¿Acaso no es ese el segundo mandamiento más importante? Después te amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y tu alma y tu mente, tus fuerzas. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante? Pues es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso también lo podemos hacer, lo debemos hacer para brillar en esta crisis. Y podemos brillar buscando oportunidades para compartir acerca de Dios y acerca de Jesús con la gente. ¿Qué mejor que compartir con las personas alrededor de nosotros el mensaje de esperanza que hay en Jesús? Así que, aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a reunirnos, a adorarle, a seguir aprendiendo, a orar solos y juntos, a compartir y a brillar. Y por último, número 7. Aún en medio de esta crisis, el Señor nos llama a perseverar. A perseverar. ¿Ves esa palabra aquí en este pasaje? Viene dos veces. Primero, en el verso 42. Dice, y perseveraban en todas esas cosas, la doctrina de los apóstoles, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. No solamente estaban haciendo todo eso, estaban perseverando en todo eso. Y luego después, en el verso 46, se encuentra otra vez esa palabra, perseverar, diciendo, y perseverando, unánimes, cada día en el templo, etcétera, etcétera. ¿Qué implica esta palabra, perseverar? Pues implica muchas cosas. Implica que la vida cristiana no es fácil. No es fácil. Hay que perseverar. Hay que seguir adelante, aun cuando cuesta hacerlo. La palabra perseverar también implica que no estamos corriendo una carrera de 100 metros lisos. No, estamos corriendo un maratón. Y eso requiere también que aguantemos, que perseveremos, que sigamos adelante. Implica también que no es suficiente empezar la vida cristiana. Hay que empezarla, pero después hay que seguir viviendo esa vida cristiana. A veces es fácil empezar, pero no es tan fácil seguir adelante, perseverar, pues también el Señor nos está llamando a perseverar en la vida cristiana. Perseverar implica un compromiso de por vida. A veces, hoy día, no queremos compromisos, pero es imposible ser cristiano o ser iglesia verdadera, sin tener ese compromiso con Dios, con Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y seguirle a Él es un compromiso. Hasta el final, pase lo que pase, pues tenemos que perseverar. Pero quizás estés pensando, pero ¿podemos hacer eso en esta crisis? ¿Podemos perseverar? ¿Es posible que perseveremos en medio de esta crisis? Déjame que te diga dos cosas muy sencillas sobre eso. La primera, ya la he dicho, el Señor nos llama a perseverar. Él nos está pidiendo, Él lo espera de nosotros, que perseveremos en nuestra fe en Él. Pero la segunda cosa es de mucho ánimo. Espero que lo sea también para ti hoy. El Señor no solo nos llama a perseverar, aunque también el Señor nos ayudará a perseverar. Él mismo promete acompañarnos, ayudarnos, para que podamos perseverar, para que podamos seguir adelante a pesar de esta crisis, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todos los sufrimientos y pruebas de esta vida. El Señor es el que nos ayuda a poder perseverar. Vamos pues concluyendo todo esto. La situación que estamos viviendo ahora no es nada fácil. No es nada fácil. Ha habido y sigue habiendo muchas muertes, más de 20.000 solo aquí en España, más de 150.000 a nivel mundial. Y ha habido muchísimas personas y familias muy afectadas por esta crisis, ¿verdad? Y hay, sin exagerar, millones de personas con problemas económicos como consecuencia de esta crisis. Y la mayoría de nosotros estamos encerrados en nuestras casas, muchos con niños en casa y en un espacio no muy grande. Y todo esto es duro, muy duro. Pero aún en medio de esta crisis actual, el Señor, nuestro Señor, nos llama a ser lo que somos, a ser iglesia. Nos llama a reunirnos a pesar de las dificultades. Nos llama a seguir adorándole. Nos llama a seguir aprendiendo de su palabra. Nos llama a seguir orando, quizás más que nunca, tanto solos como juntos. Nos llama a compartir lo que tenemos los unos con los otros y con otras personas necesitadas. Nos llama a brillar, a tener ese testimonio delante de la gente, delante de las personas que hoy por hoy no creen en Jesús. Pero nosotros tenemos que buscar formas de poder brillar delante de esas personas. Y el Señor nos llama a perseverar, a no desmayar, no, a seguir adelante, contando con su ayuda. Porque Hasta ahora, el Señor nos ha ayudado y nos está ayudando. Y Él seguirá ayudándonos hasta el final.